Nuestro texto de sermón esta mañana es Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 16. Y mientras estén buscando ese pasaje, y nada más para recordarles que los primeros 15 versículos de Juan 5 graban por nosotros la curación del hombre al lado del estanque, al lado del templo, y Jesús mostrando su autoridad ahí, ambos sobre la salud y en su habilidad de levantar al hombre, pero también Jesús mostrando su autoridad sobre el día de descanso también, y de reposo. Y recordamos que ese era el tercer señal. Esas señales son milagros, milagros con un propósito, y Juan organiza en particular la primera mitad de su evangelio alrededor de siete señales. Y esas señales tienen el propósito de enseñarnos y apuntar hacia realidades del reino de Dios. Pero necesitamos tener cuidado cuando venimos esas señales y cualquier tiempo cuando interpretamos las escrituras, porque podemos venir a las escrituras, interpretarla y comprenderla de una forma humanística. Podemos interpretarla diciendo, ah, aquí está un señal, ¿qué es lo que significa para mí? Y seguramente hay un aspecto, un parte de verdad de esto, que hay bendiciones que Jesús está revelando en cuanto a la vida y reino a través de esas señales. Vida y bendición que viene a nosotros como ciudadanos del reino que son revelados en esas señales. Pero recuerden que cuando sé que estemos hablando de vida en el reino y los valores del reino, que también estamos recibiendo información que el Señor está revelando a nosotros sobre cosas, sobre no solamente cómo es la vida para con los ciudadanos de su reino, sino también, y se puede ser más importante, Él nos está diciendo sobre los valores y naturaleza del rey, el rey que reina sobre el reino, ¿no? Así que Jesús hoy expone y muestra los muchos aspectos de esta señal, el señal de levantar al hombre paralítico. En realidad, todo apunta a Él. Y nos enseña sobre él y la naturaleza de su relación en particular con el Padre. Así que vamos a escuchar eso ahora en Juan 5, versículo 16, y voy a leer hasta versículo 30. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja, y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por esto Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará para que os admiráis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerta a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiráis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. pues estamos saliendo de temporada en que muchas veces puede ser muy confuso de averiguar cómo preservar el quinto mandamiento, honrar a tu padre y tu madre en particular. Lo que encontramos es, y tenemos algunas personas en nuestra congregación quienes apenas se casaron, pero una de las cosas que encuentras es que a veces te metes en la, en, entras en la temporada de los días festivos y toda la familia quiere que estén en su familia, en su casa, ¿no? La misma gente tiene sus celebraciones, sus comidas especiales, sus tiempos de abrir regalos, esos tipos de cosas. Pues nosotros valoramos mucho al día antes de Navidad, pues es ese mismo tiempo que la otra familia quiere esta y puede resultar en un matrimonio con tensiones. Vamos a celebrar nosotros, nosotros solos, o cuando vamos a ir a visitar el otro lado de la familia o mi lado de la familia. Y entre más partes, más familiares que tenemos, de abuelas, bisabuelas y todo eso, tíos y tías, más complicado puede resultar muchas veces. ¿Cómo podemos mantener todos contentos y felices? Y mientras pensamos en este pasaje delante de nosotros hoy, es de ayuda a nosotros como gente que no es politeística, ¿no? No creemos en varios dioses, sino a entender y comprender la esclavitud de lo que Jesús nos ha librado en su declaración aquí, de su unidad, con su unidad del Padre, de la unidad que la Escritura nos enseña sobre el Dios triuno. Porque si tú crees que es confuso y difícil a veces averiguar dónde más debemos estar en Navidad o día antes de Navidad, cómo debemos planear nuestro tiempo, cuanto más confuso es si vives en un mundo en que en realidad hay varios dioses, diferentes opiniones e ideas sobre el bien y el mal, diferentes ideas sobre lo que debes hacer con tu tiempo y con tus sacrificios. En cambio, lo que Jesús declara a nosotros aquí es muy, nos da mucha libertad, nos da descanso a nosotros y reposo a nosotros, porque lo que declara a nosotros es que hay unidad entre la persona y obra de Jesús y la persona y obra del Padre Celestial. Así que en realidad podemos encontrar consolación en el hecho de que, como nosotros podemos decirlo en nuestro lenguaje ordinario, el Padre y el Hijo son parejas, son lo mismo, están juntos. Y así que la realidad de todo ese pasaje y la realidad de la unidad que existe entre el Padre e Hijo, el trasfondo de todo eso es pintado por nosotros en el primer versículo, ¿verdad? Que los judíos odiaban a Jesús, quieren matarlo, quieren perseguirlo, odian a su reino, su presencia, porque ellos quieren decir lo que tú has venido a lograr, lo que tú estás haciendo, tu forma de hacerlo, Jesús, es muy diferente a lo que nuestro Padre Celestial nos ha dicho que debemos hacer y cómo debemos ser. Así que están intentando ellos crear y hacer un conflicto donde en realidad no hay ninguno. Están argumentando que hay un conflicto aquí, una división aquí entre el Padre y el Hijo. Así que nosotros, el pueblo de los judíos, estamos obligados a hacer una decisión y nosotros vamos a ponernos al lado del Padre. Llevamos miles de años con el Padre ahora. Vamos a quedarnos a nuestro lado, al lado del Padre. Y Jesús está diciendo, esa no es la situación, nada que ver de la situación aquí. Mi persona, mi obra, mi plan no es solamente alineado con lo del Padre, sino estoy sometiéndome todo al Padre. Los órdenes que estoy siguiendo me fueron dados por mi Padre. Así que el ministerio que yo estoy siendo, el reino que yo estoy trayendo, es completamente alineado con lo que fueron enseñados y lo que puedes ver en las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús está enseñando a nosotros que hay unidad, la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Es una amenaza reconocida, pero hoy a un día las palabras de Jesús no solamente tratan con un problema de los judíos en aquellos días, aún hoy día en la religión, gente constantemente, y aún los grupos más cristianos, digamos, la gente que recibamos cierto nivel a las escrituras, que gente todavía se esfuerza para crear o ver ese tipo de conflicto. El padre está aquí al lado, el hijo por aquel lado. Aquí está un ejemplo. En el Masonic Lodge, el grupo de los Masons, ellos se aferran a la enseñanza de que Dios es el padre de todo y que hay una salvación universal porque Dios es el padre de todo. Pero no hablan de Jesús, no debes hablar de Jesús porque Jesús hace declaraciones exclusivas a la salvación que no estarían involucrando o no incluyen nuestros dichosos hermanos hindú, diciendo nosotros los Masons estamos al lado de Dios el Padre. Hay también, pues hay muchas iglesias aún que se esfuerzan en poner conflicto entre las dos relaciones. El Dios del Antiguo Testamento, el Padre, es un Dios de odio. Pero gracias a Dios, nosotros vamos a venir a aquel lado, vamos a decir a aquel lado. ¿Ves? Tenemos un Salvador, tenemos a Jesús, quien vino en la carne, que es como nosotros, que es amable hacia nosotros. Así que no tenemos que identificarnos con el feo o el enojado, si podemos llamarlo así. Aún hoy, esta división está puesto entre los dos. Pero Juan 5 es dado por nuestra consolación y nuestra certeza que a causa de hecho de que el Padre y el Hijo son en realidad unidos, entonces tu eternidad y la mía está segura. Las buenas noticias es que el Padre y el Hijo son unidos y es una consolación seguridad a nosotros que podemos conocer y tener la certeza de que a causa de esa unidad no tenemos que escoger uno al otro. No tenemos que preguntarnos, pues, ¿debo agradecer al Padre hoy o debo servir al Hijo hoy? En cambio, vemos que su plan y propósito es uno y lo mismo. Así que mientras nosotros creamos en el Padre y el Hijo, mientras oremos al Hijo, mientras escuchemos al Hijo, también estaremos escuchando y creyendo al Padre, estaremos orando al Padre. Así que esta unión, esta unidad que existe entre el Padre y el Hijo es en realidad una gran consolación y son buenas noticias a ti y a mí. Buenas noticias significa que nuestra eternidad está segura, es cierta. Vamos a ver este pasaje hoy bajo tres puntos diferentes y a lo mejor te preguntas si los tres puntos es lo que hacen los presbiterianos. No en realidad hoy. A veces sí es como hacemos las cosas simplemente, pero hoy es porque hay tres veces en nuestro texto. Podemos ver en versículos 19, 24, 25, esos tres versículos empiezan con la verdad, en verdad, en verdad. Ahora, esa es una traducción apropiada en el griego. En griego la palabra es, en realidad, amén, amén, o amén, amén. En verdad, o si está siguiendo en la traducción de Santiago, como que veritas, veritas, en verdad, yo digo, es interesante que esta frase, amén, amén, es conocido a nosotros, ¿por qué? Solamente porque hemos leído el Evangelio, esa frase aparece 25 veces en el libro de Juan, 3 veces en nuestro texto hoy, y 0 veces en el resto de las escrituras combinadas. Amén, amén, en verdad, y Jesús dice, cuando Jesús dice verdad, en verdad, yo soy la verdad, y Jesús dice, yo soy verdad, verdaderamente diciéndoles, tú puedes estar seguro que esa es la verdad, tú puedes colocar sobre esa verdad tu eternidad. Así que vamos a construir nuestro bosquejo sobre esos tres puntos y versículos 19 y 23. Vamos a enfocarnos en esos versículos y luego versículos 25 a 30, 30, último video que terminar en versículo 24. A lo mejor estás preguntando, pues, ¿por qué estás enfatizando el texto y luego sacándolo fuera de su orden? De hecho, hay cosas en el texto que nos llevan al versículo 4, que nos llevan al versículo 24, colocado en el punto bisagre, el énfasis, el punto principal del texto. Y una pista en eso es que podemos ver el paralelo en versículo 19 y versículo 30, que los dos fines de ese pasaje, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que ve el Padre siendo luego versículo 30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como digo, juzgo y mi juicio es justo. Así que hay un enfoque aquí, el texto está apuntándonos, moviéndonos hacia el medio del texto, versículo 24. Bueno, nuestro primer punto es que a causa del hecho de que el Padre e Hijo están unidos, son personas unidos, debemos honrarlos. A causa del hecho de que el Padre y el Hijo son personas unidos, debemos honrarlos. Jesús dice aquí, yo no hago nada, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, sino lo que ve hacer el Padre haciendo. Versículo 19. Todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Yo no hago nada sino lo que veo haciendo mi Padre. Y Jesús sigue diciendo, explicando, exponiendo esa idea que solamente hago lo que veo mi Padre haciendo. Él lo expone con cuatro pues o por qué. El número cuatro veces que él repite esa el pues o el por qué. Versículo 19. Porque sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Padre de igual manera. Porque yo sigo el ejemplo de mi Padre, yo obedezco, yo sigo el ejemplo de lo que Él está haciendo. Versículo 20, pues versículo 20, estamos unidos porque antes, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, porque el Padre me ama. Y entrega cosas, me muestra cosas lo que está haciendo y su forma de hacerlo en versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Yo estoy obedeciendo a mi Padre, Él dice. Yo soy amado por mi Padre y también, además, mi Padre y yo tenemos el mismo poder. Él tiene poder sobre la vida y la muerte, y ha compartido este poder. Yo también tengo aquel poder sobre la vida y la muerte, versículo 21. Porque así como el Padre levanta los muertos de la vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Y luego, versículo 22, son unidos, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, que el Padre ha dado autoridad al Hijo. Así que lo que vemos aquí es que hay unidad porque hay una relación de confianza, una relación de obediencia, una relación de seguir en pos del ejemplo de un padre. Como anticipamos, como esperamos de un buen hijo, hacer ese cuidado mutuo entre ellos y el padre dando ciertas obligaciones y oportunidades al hijo, el padre está entregado la autoridad de juicio a mí. Entonces lo que vemos es una unidad completa pintada aquí, pero también una variedad, ¿verdad? Una variación o variedad de actividades entre el Hijo y entre el Padre y el Hijo. Si quieres dos palabras grandes para escribir lo que vemos en estos versículos, le llamamos lo ontológico y la Trinidad ontológico y económico. Con esas dos palabras, la Trinidad ontológico es una palabra grande que significa en su esencia, en su ser, que Jesús y el Padre son iguales, coiguales en poder y gloria. Ambos son completamente Dios. Y vemos eso descrito aquí porque ambos tienen poder sobre la vida y la muerte, que ha sido esta relación, que ha sido esa relación eterna entre ellos dos. Pero también vemos la relación económica, y cuando quiero decir con la Trinidad ecológica se refiere al ser de Dios, esencia de Dios, la relación económica, la Trinidad económica se refiere a la relación, las relaciones dentro de la Trinidad. Que dentro de la Trinidad hay un Padre y que hay un Hijo y que hay un Espíritu y que el Padre es el ejemplo y que el Padre guía al Padre y dirige y el Hijo se somete y sigue el Padre. El Padre vemos haciendo cosas de un Padre en el texto, ¿no? Como amar, amar al Hijo, mostrando al Hijo, mostrando cómo hacer cosas, cometiendo responsabilidades, entregamos responsabilidades al Hijo, y vemos tres veces el Padre enviando al Hijo, versículo 23, 24 y 30. El Hijo busca la bondad del Padre, él sigue su ejemplo. Así que lo que tenemos es una unidad en términos de quién son ellos como, como personas, individuos, sus deseos, su voluntad, pero también unidad en términos de su relación, la forma que funciona como Padre e Hijo. Y como consecuencia, a causa de que eso es cierto, el Padre e Hijo son unidos como personas, ¿qué significa para nosotros? Pues versículo 23 lo hace claro que entonces tú y yo somos responsables de honrarlos a ellos. Que tú no puedes escoger un miembro de la Trinidad como tu miembro de la Trinidad. Pues yo soy tipo que me gustan más los padres, así que voy a enfocarme a honrar al Padre. O yo soy tipo de cristiano que quiere más al Hijo, así que yo paso mi tiempo con Jesús. No, eso no es permitido. Si honras a uno, honras al otro. Que honramos a los dos porque son indivisibles. Y si tú no honras, si tú quieres escoger, pues voy a honrar nomás al Padre e ignorar al Hijo, que al hacer eso, tú no solamente estás deshonrando al Hijo, versículo 23 otra vez lo hace claro, no solamente estás deshonrando al Hijo, sino también estás deshonrando al Padre y viceversa. Así que tú y yo somos llamados a honrar y a adorar y entregar nuestras vidas en obediencia y tratar como santo y como Dios al Padre y al Hijo. Porque el Padre y el Hijo son unidos, son personas unidos. Debemos honrarlos. Saltamos luego al versículo 25 una vez más con una frase, en verdad os digo. Y vemos segundo por segundo punto que a causa de que el Padre y el Hijo tienen un plan unificada, debemos hacerles caso. A causa de que el Padre y el Hijo no solamente están unidos en persona, en su persona, sino porque están unidos en el hecho que ellos tienen. Entonces nosotros necesitamos escuchar con cuidado, oírlos, versículo 25 a 30. Y recuerden nuestro contexto aquí. El contexto es que el hombre inválido pudo caminar. Y Jesús está defendiendo el hecho de que contra las críticas de los líderes religiosos de día, Jesús está defendiendo la idea de que esa no muestra disunidad con mi Padre, nada que ver. De hecho, si tú crees que esa señal es notable, si tú crees que un hombre 38 años paralítico es algo notable y diciéndole que te levántate, toma tu camilla y anda, espera solamente hasta que ves que yo tengo autoridad sobre la vida y que yo puedo decir a los quienes yacían miles de años en sus sepulcros, levántate, y ellos lo van a hacer. Esa autoridad me ha sido dada a mí por mi Padre, por ejemplo, en versículo 26. Pero en versículo 25, en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Y versículo 28, no os admiréis de eso porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y dice Jesús, si ustedes creen que es asombroso eso, todavía no he visto nada. Porque vamos a ver gente mucho, mucho más muerta, más muerte que un hombre paralítico levantarse y van a verlo en cantidades que nunca podrían imaginar. Recuerden también el contexto aquí no solamente es un conflicto a causa del hombre paralítico en particular, sino se trata, es un conflicto más grande, es un conflicto que ellos quieren producir entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de las Escrituras, o el pacto antiguo, el pacto nuevo, que Juan en sentido aquí está dando a nosotros lo que Jesús, lo que el Evangelio de Mateo graba por nosotros cuando Mateo graba en el Sermón de Monte, cuando Jesús dice, no ha venido para abolir a la ley de los profetas, sino para cumplirlos. Y Jesús de diferente forma está haciendo el mismo punto, el mismo propósito. Aquí está diciendo, no estoy aquí para hacer guerra contra mi Padre, estoy aquí porque mi Padre y yo somos unidos. Y porque mi Padre, a causa de que mi Padre me ha llamado a hacer esas cosas específicamente, mi Padre me ha dado a mí, y esa lo vemos en todo pasaje, dos responsabilidades clave el Padre ha dado e entregado al Hijo. La responsabilidad de juzgar, la responsabilidad de juzgar y la responsabilidad de dar vida. El Padre ha entregado, en versículo 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Ahora, necesitamos recordar que es el término, ¿no? El Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Podemos regresar al libro de Daniel y ver, de hecho, que la frase Hijo del Hombre, primeramente, principalmente se refiere a la deidad de Cristo. El Hijo del Hombre es uno que viene en poder y autoridad en Daniel 7. Pero también, claro, cuando sea que leemos las palabras del Hijo del Hombre, es difícil evitar el hecho de que aquí hay referencia a la humanidad de Jesucristo, ¿verdad? Así que Jesús está diciendo aquí que como el Dios hombre, Dios me ha entregado a mí en una forma particular, especial, la responsabilidad y el papel del juzgar. Hay un tercer componente de esto también. ¿Por qué es entonces que el Hijo del Hombre es que tiene la autoridad de juzgar? ¿Por qué tiene sentido? Pues tiene sentido porque Él es divino. Así que Él sabe todas las cosas y es perfectamente justo. El juez es humano porque entonces entiende a nosotros y comprende cómo es vivir en la tierra. Así que Él puede juzgar a nosotros, ¿no? Como un jurado de los hombres iguales, ¿no? Seres humanos jurados en la tierra, ¿verdad? Así que Dios, hombre, pero también como el Hijo del Hombre. Número 3, Él ha entrado en el mundo y ha revelado el camino, la vida y la verdad. Y así que hablando bíblicamente, una y otra vez, revelación está atado o conectado con el juicio. Así que si tú sabes, conoces ciertas cosas, si tuviste la oportunidad de escuchar ciertas verdades, si tuviste la oportunidad de sentarte bajo la autoridad de la predicación de la palabra, que el juicio que te enfrenta de en realidad es más grave, más fuerte, más severo, ¿verdad? Que a los quienes nunca escucharon la palabra de Dios. Ahora, claro, hay el testimonio interno, el testigo interno de la ley de Dios, que todos son culpables delante de Dios, pero hay un juicio más estricto, más severo para con los quienes conozcan la palabra de Dios. Así que Jesús viene como el hombre, el Hijo de Dios, su persona es divina y viene como revelador como la carne, la palabra hecha carne. Todas esas cosas, esos aspectos lo ponen en una posición adecuada para ser juez. Así que el plan de que se pusieran de acuerdo el Padre y el Hijo es que el Hijo vendría en el último día, versículo 28, y llamará, que va a sonar la trompeta y los muertos se levantarán. Que todo, versículo 28, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, que su voz va a sonar, que el voz de poder que cantamos, en que cantamos Salmo 29, su voz va a sonar y todos, todos los creyentes incrédulos serán levantados al escuchar su voz. Pero el versículo 29 nos dice que no ambos son resucitados al mismo fin, ¿verdad? Al mismo resultado. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida a los que, y los que practican lo malo a resurrección de juicio. Los muertos oirán su voz y tendrán vida. Y esta voz que escucharán, esta voz de Cristo, es la voz de autoridad. Y es la voz que el Padre ha dado con este propósito. Así que el Padre y Hijo están unidos en aquel plan. Y luego, ¿qué debe ser nuestra respuesta? Pues nuestra respuesta entonces necesita ser estar seguros, escuchar su voz. Porque no es como que podríamos decir, oh, esa fue la voz del Hijo llamándome. Recuerda, yo soy más al Padre, ¿no? Yo voy más con el Padre. No, eso no va a funcionar. Esa no va a ser una excusa válida suficiente. No serán como los tiempos en que cuando estuviste niño, cuando intentamos jugar padre contra mamá, contra su mamá, pues mi papá dijo que íbamos a hacer esta hoy. Ahora mi mamá me está diciendo que debo limpiar. Yo creo que no necesito aspirar, no necesito limpiar, porque mi papá dijo que podemos ir a jugar fútbol, ¿verdad? Y intentamos jugar el uno contra el otro y escapar sin tener que limpiar en ese ejemplo, ¿no? Pero es interesante que cuando usamos esos ejemplos, si el papá que nos dice que debemos aspirar a limpiar y mamá dice vamos a jugar a un juego de mesa, voy con mamá, ¿no? Y siempre escogemos el padre y mamá que queremos más, el corte, ¿no? Voy con mamá esta vez, ¿no? Pero Dios está diciendo, Jesús está diciéndonos aquí muy claramente, hay unidad. Hay un solo corte, hay un solo plan, hay una sola forma de ser salvo. El Hijo, el Padre y el Hijo están de acuerdo en eso. No intentes jugar el uno contra el otro, poner el uno contra el otro. Aseguremos. Necesitas asegurar que escuches, que entiendes el camino de salvación, porque ellos quienes se despierten en aquel gran día, ellos quienes se despierten, quienes no hayan creído, van a despertar a una resurrección, van a ser resucitados, pero va a ser una resurrección de condenación, de juicio. Una resurrección en que no van a escuchar las palabras bien hecho, fiel siervo, sino que escucharán las palabras al despertarse, esas palabras terribles, horrendas. Yo nunca te conocí. Nunca te conocí, sal de mí, aléjate de mí. Porque el Padre y el Hijo tienen un plan unido. Necesitamos escucharlos. El escuchar más importante que podríamos hacer es asegurar que hemos escuchado la palabra del Señor Jesucristo cuando Él nos dice el plan de salvación. Pues número 3, entonces punto número 3, regresando al versículo 24, a causa de que el Padre y el Hijo tiene un estándar unificado, a causa de que el Padre y el Hijo son unidos en su estándar, su plan, debemos creer en ellos. Está construido sobre el último punto, ¿no? Aquí no hay ninguna división entre el Hijo y el Padre y el Hijo y su persona. No debes esperar apelar al Padre sobre la basis del Hijo. No, en realidad, pues tu Hijo está más o menos, está bien, pero no es tan bueno. No te ha representado tan bien. El Padre no va a escuchar esa queja, ¿no? Son unidos en persona, son unidos en plan para el futuro, el plan para toda la eternidad, el plan de juicio. Pero ahora también vemos que son unidos en el estándar, también versículo 24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús está llamando a nosotros a escuchar y creer para que tengamos vida eterna. Y cuando la palabra de Dios nos habla sobre la vida eterna, esta es la forma última o la realidad última de seguridad y certeza. Y la unidad del Padre y el Hijo, el hecho de que ellos no pueden ser separados, nos da a nosotros seguridad. Pero observen, de hecho, que el texto da una certeza doble aquí, que la unidad del Padre y el Hijo, versículo 24, nos da a nosotros la certeza. La certeza espantosa, primeramente, que ellos que no oigan, que no crean, que no quieren escuchar, hacer caso, sí van a llegar a juicio. Y que han pasado, si puedes decirlo, de vida hasta la muerte, a la muerte, la resurrección de condenación. Que no hay ningún corte en que pueden apelar, pueden quejarse, a causa de que el Padre y el Hijo son unidos en su persona y en sus personas y en sus planes, a causa de que tiene el mismo estándar de justicia de lo requerido para poder entrar en el cielo. No hay como que puerta, segunda puerta, otra forma de meternos en el plan, en el cielo. Y si tú tienes otro plan, o si tú tienes a alguien a quien quieres y tú has como que dejado por vencido diciendo, pues yo no estoy tan preocupado por tal familiar mío porque él en realidad es un musulmán muy, muy entregado, muy devotado. Tú estás esperando en alguien que la Biblia nos da certeza que no es cierto. Así que tenemos como doble certeza aquí, certeza de que ellos quienes rechazan a Cristo, quienes han rechazado al Padre y por consecuencia no han creído, ellos no van a ver la vida eterna. Pero gracias a Dios también aquí nos da la certeza de que ellos que sí creen en el Hijo, que si creen en el Padre, tiene vida eterna. Así que las buenas nuevas para con todos ustedes quienes creen y la razón por los que no han creído ustedes, que deben creer, que deben abrazar la verdad de las Escrituras, razón por los quienes no han creído decir, no quiero despertar a la resurrección de condenación. Yo sí quiero despertarme a vida eterna. La certeza para nosotros y la esperanza, la consolación aquí es que el Padre ha dado al Hijo autoridad sobre la muerte y sobre el juicio también. Y aquí es porque es tan importante esto. Cuando tú y yo pensamos sobre cómo es que nosotros en un mundo naturalística, cómo podemos quitar a Dios de la ecuación un momento, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros en un mundo naturalística, solamente un mundo materialística, de material, un mundo solamente de humanos, cómo podemos encontrar certeza y seguridad? Yo les digo, lo sugiero dos palabras, vida y juicio. Así que si tú vives en un mundo completamente naturalista, tu seguridad viene de quedarte vivo, mantenerte joven, ¿verdad? O a través de ejercicio, o pastillas, o dieta, o lo que haces, cirugías, algunos de ustedes están haciendo mejor que el resto de nosotros, ¿no? En poder mantenerse jóvenes, ¿no? Y tener apariencia joven de lo que es los años que tienen en realidad. Tomar esas encuestas, ¿no? El doctor dice, pues tú tienes la sangre de un un joven de 29 años, aunque tienes 29, 50 años, 90 años, algo así. Así que vemos que gente busca seguridad en un mundo natural a través de preservar la vida física y segundo, a través de juicio. Por lo menos yo soy aquel hombre, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos yo hago ofrendas. Doy cosas a los pobres. Dejo mi ropa usada en la tienda de donaciones, ¿no? Estoy haciendo mejor que tirar cosas en la basura, como hace mucha gente. Y podemos felicitarnos, ¿no? Con eso. Cuando vemos nuestra seguridad en un mundo natural, en la vida, y tener control sobre el juicio. Pero es mucho, mucho más grande, ¿no? Y las buenas nuevas a nosotros hoy día es que tu vida y tu juicio, y la vida y el juicio para con el mundo, no son tuyos, no son míos, sino que fueron dados al Padre, por el Padre al Hijo. Porque, ves, si yo soy responsable para mi propia vida y tengo control de mi propio juicio, o si tú eres responsable para tu propia vida y tienes control sobre el juicio, ¿a dónde te deja? ¿A dónde nos deja a nosotros? Nos deja en un lugar de inseguridad profunda. Porque tú y yo, sí, si el Señor no regresa antes, nosotros vamos a morir. Y más, aun nuestros propios estándares de juicio, no vamos a poder alcanzar nuestros propios estándares de juicio, ¿verdad? Las mismas cosas que menospreciamos y juzgamos a los demás y felicitamos a nosotros mismos, fallamos de completar y realizar una tras otra vez. Si tú estás buscando certeza y seguridad en el hecho de que tú, yo soy el dador de vida, yo soy el que juzga, tú estás en un lugar de inseguridad en realidad, y lugar que podemos encontrar descanso y seguridad en cuanto a nuestra vida y juicio, es que podemos, que esas cosas han sido entregados del Padre al Hijo. Y si tú regresas al principio de este texto, ¿qué es el conflicto? ¿De qué se trata en el versículo 16? El conflicto. El conflicto se trata de dónde se encuentra la gente su reposo, ¿no? Está enojado la gente, los judíos, con Jesús porque ha dicho algunas cosas en cuanto a dónde se puede encontrar el reposo y ellos no están de acuerdo. Y Jesús dice, a lo mejor no te gusta escucharla, pero déjame decirles la verdad, ¿verdad? En verdad os digo, el reposo, la consolación, la certeza, el día de reposo, el reposo se encuentra conmigo. Se encuentra conmigo. ¿Y qué es lo que Él está llamando a mí, a ti, a hacer como respuesta a esta verdad? Que debemos orarlo. Que debemos escucharlo. Y que debemos creer. Que debemos creer en Él. Como el único que nos puede dar el reposo. Y si tú estás intentando buscar tu reposo, tu certeza, tu descanso en cualquier otro lado, sino que el Dios triuno unido tú, no vas a encontrar reposo por tu alma, sino vas a despertarte y despertarte a la resurrección de condenación. Sino Jesús, pero Jesús ha venido para que tengamos vida eterna. En verdad, en verdad os digo, lo que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, no viene a condenación, sino que ha pasado de vida, de muerte a vida. Amén. Nuestro grande y glorioso Dios, confesamos que las cosas en que pensamos por naturaleza, en la forma de salvación, las formas que intentamos mantenernos vivos, son vacíos. Y que en edificar nuestra casa no sobre la roca, sino la arena. Arena es esto. Y confesamos nuestra incredulidad, la forma en que no te obedecemos y pedimos tu perdón. Te damos gracias que tú has proporcionado, un lugar de reposo, un lugar de certeza y consolación por nosotros. Y a causa de que el Padre y el Hijo son unidos y nunca habrá desunidad, que nosotros tenemos un lugar de certeza y seguridad y paz. Edifícanos en fe y creencia, pedimos en nombre de Cristo. Amén.